Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Bienvenidos a este último trío de la semana, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Esto es Chicago Blues. Es un género de blues, profesor.
Sí, así es.
Yo quiero de inmediato presentar a quien nos acompaña hoy día, porque seguramente vamos a hacer reflexiones ya de lo que va haciendo este año, que parte de la historia. Fabián Yaxich Andrade, Premio Nacional de Ciencias Naturales, flamante Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018. Hay tantas cosas de las que hablar, sobre todo cuando al final del año el gobierno nos sorprendió con la creación de un Ministerio de la Ciencia. Un hombre que nació en Magallanes, coterráneo mío, pero que terminó siendo formado en Berkeley. Yo me imagino que esta música la escuchaba allá en la universidad, en San Francisco, donde realizó sus estudios, allá se doctoró. Claro. En zoología. Ajá. Y se ha dedicado al cambio climático y la evolución, la ecología. Claro. Además eres miembro, espérate, de la Sociedad Ecológica Norteamericana. Sí. De seniors, ¿no?
Senior, claro, por edad.
No te consideres para nada, al contrario.
Bueno.
Así que un gusto tenerte aquí. No sé, yo partir al tiro, Carla, si es que no hay ninguna reflexión más de contingencia.
¿Qué reflexión? Estamos atentos a todos los preparativos. Ya estamos en modo fin de año total. Mucha gente a esta hora abandonando la capital. Hacerlo con precaución, obviamente. Es uno de los fines de semana más complicados. Hay medidas de contingencia que esperemos que funcionen bien, por lo menos para la Navidad funcionaron. Pero la verdad va a ser para el primero en la noche o en el día, cuando la gente esté volviendo desde el litoral central, sobre todo desde la región de Valparaíso, porque son miles las personas que llegan hasta ahí para celebrar el año nuevo en el mar. Y acá en Santiago todo listo también para lo que va a ser los 27 años de una tradición, que son los fuegos artificiales de la Torre Entel, que se van a hacer tal como siempre. Tienen algunas innovaciones, se van a tratar, justamente hablando del medio ambiente, de aplacar algunos daños que generan también los fuegos artificiales, el nivel de ruido. También será pedido a la gente que va a participar en estos actos que limpie su metro cuadrado, que todos contribuyamos a que esté lo más limpio posible. Pero hay otros lugares donde han ido más allá y han optado por un espíritu distinto en Año Nuevo. En la Florida, por ejemplo, en Taltal se eliminaron los fuegos artificiales. Creo que Calama también los eliminó, alguien me escribió, porque consideran que ya no va acorde con el espíritu actual, que genera una contaminación acústica importante, que los animales lo pasan muy mal. Y estaba viendo que en Pucón se está tratando de prohibir un tipo especial de confeti que tiene un microplástico. Ajá. Que en años anteriores ha hecho que quede muy, muy contaminada el agua. Claro. Y esto ha generado un problema también medioambiental. Así que me gusta ver que dentro de la evolución propia de los seres humanos, y en Chile particularmente, estamos más conscientes, incluso cuestionándonos cosas que nos parecen tradicionales, pero que son discutibles, y que se le busca dar un sentido distinto, una celebración diferente en armonía con el medio ambiente. Lo encuentro súper bueno, ¿no?
Yo también.
Así ya. Como también es bueno, me imagino, así que haya un Ministerio de la Ciencia y que se visibilice cada vez que el presidente ha querido, por ejemplo, el tema de la pobreza, centrar el Ministerio de Desarrollo Social en la moneda, porque quiere estar cerca de los problemas. Y el Ministerio de Ciencia también, me enteré que va a estar en la moneda. O sea, sí. Pero ustedes los científicos que por años han reclamado que, ¿no es cierto?, el CONICET no tenía el presupuesto. Bueno, CONICET estuvo descabezado cuánto tiempo. No había un interés real, tal vez, de los gobiernos por esto que es tan importante, que es la ciencia aplicada a tantas cosas. Y ahora va a haber un ministro y va a estar en la moneda, o sea, se va a cruzar seguramente con el ministro de Hacienda en algún minuto, va a estar en el meollo del poder. te parece bueno, pero las críticas y las dudas es que si no hay recursos suficientes para este ministerio, podría ser incluso peor. ¿Por qué?
Ya, a ver, yo creo que no hay peor iniciativa que la que no se emprende nunca, y en este caso, independientemente del juicio que yo tengo acerca de si el ministerio es la figura exacta para llevar adelante, digamos, el lo que es el financiamiento de la ciencia en consecución de los fines del desarrollo de una sociedad del conocimiento, eso lo podríamos discutir, pero lo que sí sabemos es que nunca habíamos usado ese camino antes. Siempre usamos el camino de una comisión que administra fondos de ciencia, una comisión dependiente de un ministerio específico.
CONICET
en este caso, dependiente del Ministerio de Educación.
Claro.
Ahora, el problema que hay es que ser una agencia dentro del Ministerio de Educación es como ser ni siquiera cabeza de ratón.
No, porque además la cantidad de prioridades que tiene ese ministerio.
Las prioridades son enormes, son muy importantes, son los sueldos de los profesores, son las colaciones, son las becas, son la gratuidad, o sea, todo eso. Entonces, el presupuesto de CONICET, digamos, no creo que haya sido defendido con dientes y muelas por parte del ministro, porque tiene otras preocupaciones.
De la ministra. Ahora, en este caso, en ya este con caso, Cubillos, pero con el ministro que haya sido. Ahora, eso también es parte de una miopía, creo yo, en el, porque tampoco es tan loco pensar que desde educación te debieses aliar con la ciencia, con la innovación, con la tecnología. En el mundo actual, la ciencia y la tecnología debiese ser una prioridad de la educación. Lo que pasa es que no lo es.
Correcto, pero al respecto se ensayaron diversas fórmulas que no llegaron a concretarse, como por ejemplo crear una especie de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, porque realmente los científicos del futuro, los que van a hacer la diferencia, están educándose a nivel superior. Entonces hacía todo el sentido traerlos desde educación y ponerlos en un mismo ministerio. Eso obviamente no ocurrió, por ejemplo. Habría sido interesante ensayar eso. Lo que ocurrió fue que se junta, digamos, en el fondo se como que se hipertrofia CONICET, se le agregan, digamos, agencias que hay en otros lugares de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Economía, casi todos los ministerios. A ver, en Chile hay 24 ministerios actualmente. De esos 24 debe haber por lo menos 10 que hacen investigación. Investigación en educación, investigación en salud, investigación en minería, etcétera. Investigación científica per se, en educación por supuesto, pero también en economía. Y entiendo yo que con traer este ministerio, digamos, como un solo órgano, significa que hay que traerse también los fondos. Y me imagino que el personal que está en otros ministerios, específicamente en economía, en donde hay una iniciativa científica Milenio, que ha sido muy exitosa, y que no tiene ningún sentido que esté en economía existiendo.
Ahora un nuevo, claro, un ministerio de ciencia que administre ese patrimonio y que sepa focalizar, ¿no es cierto?, la ciencia al servicio del desarrollo, que es una cosa que tremenda, que siempre se ha discutido. Hemos tenido otros premios nacionales acá en el programa que dicen para que de una vez por todas dejemos de exportar el litio a Palaspo.
Correcto, o los salmones por kilo, o los frutos por unidad. Sí, ya está bueno eso. Hay que darle valor agregado. Ahora, el valor agregado consiste en precisamente ir de una sociedad, digamos, del estilo nuestra, que es exportadora de recursos naturales, algunos renovables, otros no renovables, como los minerales, y ponerle inteligencia a los productos que podamos vender. Nosotros somos una economía muy abierta al resto del mundo. ¿Y por qué no vender conocimiento? ¿Eh? O sea, nosotros podemos vender conocimiento médico a toda la región latinoamericana, si tenemos muy buenos médicos. Hay un caso muy, muy especial, ¿ya? Podemos vender telemedicina, así como lo hacen los indios de la India para Estados Unidos, con la gracia de que ellos están en el mismo hemisferio. Entonces, mientras el indio está en la India de día dando, qué sé yo, el diagnóstico, el médico que está al otro lado, con una diferencia de 12 horas de diferencia, tiene un examen inmediatamente casi. Ese tipo de ventajas nosotros lo hemos aprovechado en lo que respecta, por ejemplo, a exportaciones de frutas. Cuando aquí es verano, qué sé yo, como ahora,
claro,
en Estados Unidos es invierno, entonces nosotros podemos venderle manzanas, uvas y lo que sea, y allá hay un poder consumidor importante. Ese tipo de ventajas uno los puede sacar también en lo que debiera ser la sociedad del conocimiento.
Ahora, para que todo eso ocurra, ¿cuánto conversa la política con la ciencia? Una de las gracias de este ministerio es que tiene a la cabeza un ministro que es un neurocientífico, que en el fondo conoce perfectamente el desarrollo científico en Chile, etcétera. Y él dijo cuando asumió como que la ciencia por fin llega a la política. Y yo leí por ahí alguien que decía, cuando la ciencia llega a la política se diluye como un río y al final no queda en nada. Mi pregunta es, ¿cómo se relacionan ambas cosas? Si tú tienes fe de que el actual ministro va a poder tener también una muñeca política, porque cuando uno va a pelear presupuesto, al final todos los ministros necesitan para su gestión a llegar esos recursos. Hay que tener muñeca.
Correcto. Y además de eso hay una asimetría muy grande. Yo encuentro correcto el decir que es la ciencia la que tiene que llegar a la política, porque la política, típicamente la política partidista que tenemos en Chile, lo que hace es contar votos. Los científicos activos que hay en Chile son alrededor de 6.500. Esos son 6.500 votos, eso no da
es
ni...
Es muy poco, no sale es ni alcalde.
Ahora, sumémosle todo lo que ustedes quieran. Tenemos, qué sé yo, 5.000 becarios afuera. Ahí vamos en 12.000. Póngale todo lo que quieras, pongámosle que tengamos 30.000 científicos. Igual no da ni para ser alcalde. No da para ser alcalde en términos de votos. Entonces, yo creo que la iniciativa, dado que nosotros nunca vamos a poder llegar, digamos, ni con pancarta ni haciendo terrorismo en la calle para llamar atención a nuestras pretensiones, lo que tenemos que hacer es llegar a la inteligencia de la gente, convencerlos de que invertir en ciencia es productivo,
es plan futura.
Es en el futuro, así es.
Es verdad, es economía. ¿Qué porcentaje hoy día del país le destina a la ciencia comparativamente con un país top, por ejemplo?
Se lo digo inmediatamente. Destina el 0.38% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que genera una economía. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje, digamos, inferior a 0.4%, que dicho así no tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido cuando uno dice, a ver, Chile es miembro de la OECD, ¿ya? El Club de Países Ricos que están en desarrollo, y uno compara cuánto destinan estos países y el promedio que estos países destinan, estamos hablando de 36 países. Eso es lo que somos. El promedio que destinan a ciencia es lo medido de esa forma,
de la OCDE.
Es 2.4%.
No, ese es el promedio de la OCDE.
Claro, por eso.
O sea, ellos destinan 6 veces más que nosotros. Ahora,
uno Chile podría... seguramente está bajando el promedio.
Baja el promedio.
Obvio, es de los que menos destina.
Pero si Argentina destina el 1% y Brasil el 1%.
Ahora, hay un compromiso.
Y ni Israel, me imagino.
6%.
6%.
Hay un compromiso y una voluntad, y al momento también de hacer esta nueva institucionalidad, de ir subiendo ese aporte, pues de ir acercándonos, no sé si al 2,4 de la OCDE, pero superar el 1% del PIB.
Yo todavía no he escuchado de ningún presidente que diga que va a subir este porcentaje a 1%. O sea, si alguien dijera que lo van a subir al 1%, yo diría, ahí estamos por buen camino.
Claro, porque ese generalmente es como el piso que le pone el mundo científico a lo que se requiere, como ya para empezar a conversar, hablemos de un 1% del PIB. Lo que digo es que me imagino que debe haber, o sea, yo tampoco lo he escuchado, pero digo, me imagino que debe haber esa intención de también allegar mayores recursos si es que vas a tener una institucionalidad y si es que vas a tener una apuesta desde la ciencia.
Correcto.
Para la matriz productiva de Chile, para me imagino que debe estar en carpeta eso y que debería pasar.
Está en carpeta, pero a ver...
En una carpeta olvidada en algún ministerio.
En lo concreto, durante los últimos 7 años, desde el año 2011 hasta el día de hoy, el presupuesto de CONICET, hablemos de CONICET nomás, se ha mantenido idéntico en 300.000 millones de pesos durante todos estos años. Nadie lo ha pretendido subir, y además de eso lo que ha resultado es que el porcentaje de proyectos que se están financiando habiendo sido el año 2011, ese porcentaje era 60%, actualmente estamos en 40% de los proyectos siendo financiados. Al punto de que se llega, de que cuando un proyecto de uno, siendo muy bueno, no es financiado, a usted le mandan una carta diciéndole, ¿sabe qué? Su proyecto es muy bueno, pero no hay plata. Use esta carta para lo que sea. ¿Para qué les voy
qué
a decir?
Frustración.
No sirve de nada.
¡Qué frustración!
No sirve de nada.
Y estamos... tampoco es filantropía empresarial, como para que...
Bueno, lamentablemente yo ahí tengo que tirarle las orejas a los empresarios. Son muy amarretes. Yo no puedo entender que no haya más financiamiento para, por último, salmonicultura, minería, fruticultura.
Este fue un debate. Por un lado, las empresas que trabajan, o sea, las organizaciones que trabajan en torno a la filantropía hablan de eso, ¿eh?, del bajo índice de filantropía que hay en Chile. Pero además fue tema cuando estos chicos, que eran chilenos más un extranjero, y vendieron Corner Shop.
Ah, claro.
Fue una de los puntos de vista de decir, bueno, ¿por qué en Chile los empresarios quieren invertir solo en proyectos que ya han mostrado su efectividad hacia así no se puede avanzar? O sea, lo que se requiere son los recursos antes. A ellos les costó mucho conseguir financiamiento y lo hicieron fuera de Chile, porque no tenían un nivel de certeza para decir que esto iba a funcionar, y terminaron vendiéndolo carísimo a una empresa tan grande como Walmart, porque alguien creyó en ellos. Entonces aquí también estos, como estas empresas sobreaseguradas, seguramente restan posibilidades de que tengamos muchos más emprendimientos así exitosos.
Correcto, y que conste que el que lo compró fue Walmart, una empresa norteamericana.
Claro.
No fue una empresa chilena. Allí donde hay...
La poca visión, dice.
Muy poca visión. ¿Cómo decirlo? No, poca visión. Visión miope. Porque, por último, si usted realmente cree que puede sustituir ciencia nacional por ciencia internacional una vez que ya está aprobada, ¿usted cree que se la van a regalar? Le van a cobrar royalties, ¿ya? Va a terminar pagando muchísimo, claro, sobre un producto seguro. Pero hay un problema. La mayor parte de la ciencia es hecha y es publicada en un idioma que no todo el mundo maneja, que es el inglés. Entonces ni siquiera tenemos traductores.
O sea, en Chile hay un 2% de personas que hablan inglés.
Imagínese, la mayor parte de ellos deben ser científicos.
No, hay gente que ha tenido la posibilidad
que
de
tenido
pagar
la
su
posibilidad.
Colegio bilingüe.
Pero fíjese, claro, o sea, imagínese que usted se cerrara y dijera, como ha pasado, digamos, qué sé yo, Camboya durante el régimen de Pol Pot.
Uy,
nunca más se habla aquí ningún otro idioma que no sea el camboyano. Si nosotros nos encerráramos en eso, no entenderíamos ni siquiera los manuales para echar a andar la supuesta tecnología que nos va a hacer ganar dinero. Por lo tanto, tenemos que tener una reserva de gente que entienda cómo se aplica la tecnología y que entienda cómo se llega a resultados científicos.
Claro.
Por lo menos eso.
Ahora, ese capital en Chile no está. A mí me llama la atención, por un lado, el ver que desde la política pública hay poco fomento al emprendimiento, a la innovación, a la tecnología, que estamos hablando también de empresas que se han quedado muy cortas en el apoyo a esos emprendedores emergentes, que tienen que probar con ensayo y error, tal vez muchas veces hasta darle el palo al gato, con el nivel de emprendedores que a veces son destacados desde afuera, de estudios que dicen que en Chile hay un ambiente muy propicio para, por ejemplo, las startups, para emprender, para poder innovar. ¿Por qué tenemos ese contraste? Chile es tan particular en algunas cosas, y esto siempre me ha llamado la atención. Tengo la impresión de que a nivel individual o de pequeños colectivos está esa materia prima.
Existe, es muy buena. El tema del chileno patiperro también es patiperro mentalmente, explora continuamente horizontes nuevos, no se queda pegado en lo antiguo, pero y curiosamente el Estado en ese sentido ha cumplido una labor de fomento muy importante, y curiosamente, claro, las empresas, la única forma de atraerlos a que contraten científicos es ofreciéndole subsidios que provienen de los impuestos de todos los chilenos. Entonces, si, yo no conozco empresas que digan, a ver, no, si hay algunas, Copec UC, por ejemplo, ya ellos invierten, pero son muy rigurosos cuando llega el momento de cosechar los frutos, pues. A ver, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas licencias uno obtiene por cada patente y cuántas patentes uno logra de cada aplicación de una investigación? Y esas aplicaciones requieren haber publicado ¿cuántos papers? Yo lo voy a decir de la partida. Tal vez por cada 1,000 papers se genere una patente. y esa patente, una cosa es patentar, ¿eh?, un proceso, un producto, lo que sea. Otra cosa es licenciarla, o sea, que alguien le compre la patente. Porque si usted me vende una patente para hacer más verde la sandía que ya es verde, yo no la compro porque, claro, no me interesa.
Claro.
Pero para hacer
y la hace salmón, cuadrada como en Japón, sí, porque me sirve para meterla en el refrigerador.
O para hacer sandía sin pepa.
O hacer una sandía sin pepa, qué sé yo. Yo le digo, por cada 1,000 papers saldrá, a ver, una patente, ya, perfecto. Y de esas patentes, en Chile somos muy buenos para patentar, pero somos muy malos para licenciar. O sea, nadie nos compra
ya,
nuestras
patentes. Ya, pero ¿de qué depende? ¿Es porque lo que patentan en Chile no califica para ser licenciado, o porque nadie está dispuesto a comprar esas licencias porque no se atreven, porque no hay certeza? ¿Dónde está el cuello de botella ahí?
El cuello de botella está en conseguir que la licencia que uno compró, qué sé yo, una licencia para hacer sandías cuadradas, cosas que se puedan poner más por caja, por decirlo.
Sí.
El tema es, bueno, ¿cuánto me representa esto en términos de ganancia de cada sandía cuadrada por cada sandía redonda? Allí entonces uno dice, a ver, si yo compro esta patente y la incorporo a mi estructura de costos, y aún así gano igual o gano más, bueno, en ese caso conviene. Y si realmente la ganancia marginal es muy pequeña, entonces no se hace nomás.
Claro, es un criterio puramente economicista.
La verdad es que economicista es como un poco peyorativo. Es un criterio económico. Economicista es aplicar la economía a cualquier cosa, incluyendo si es económico adorar a Dios o no durante, digamos, la Navidad, etcétera. Eso sería economicista. Pero estos son criterios económicos. Aquí la gente sabe con qué margen de utilidad quiere operar.
Claro.
Por ejemplo, el retail con un 2% de utilidad, después de impuestos, dicen, chuta, no es mucho, pero bueno, es 2%. ¿Por qué? Porque si yo meto esta plata al banco, el banco no me va a dar eso. Porque esa es la alternativa. Claro. La alternativa cero es ponerlo, ahorrar en el banco y no contratar a nadie y no correr ningún riesgo. Uno siempre compara contra eso. Y aquí habría que ver cuáles son los márgenes de rentabilidad que nos ofrece una nueva tecnología.
Bien, pues es interesante el tema y es un tremendo desafío. Lo vamos a seguir abordando en nuestro segundo bloque, pero nos vamos a ir una pausa y te voy a contar que en Clínica Everest tus dientes son su responsabilidad. Son una red con más de 15 años, ya tienen 16 sucursales que están distribuidas en distintas ubicaciones en Santiago y también en la región de Valparaíso, con un servicio ultra personalizado y de alto estándar. Se destacan además por sus profesionales, que son excelentes, y te vas a sentir muy cómodo junto a toda tu familia porque te atienden de verdad de manera absolutamente personalizada. Tus dientes, nuestra responsabilidad, nos dice Clínica Everest, y te invita a que tomes tu hora online en www.clinicaeverest.cl y ahí también vas a poder conocer las promociones que tienen, los servicios que entregan, etcétera. También te voy a invitar para estas vacaciones, para que te escape los fines de semana, para que planifiques más días, si es que puedes, en Casa Maipo, muy cerca de Santiago, en el sector del Manzano, en el Cajón del Maipo. Tienen todo lo que necesitas, hay piscina al aire libre, un prado hermoso, puedes mirar ahí las montañas, una gastronomía realmente muy rica, todo para que tengas unas vacaciones extraordinarias, y siempre están con actividades también. Te puedes meter a www.casamaipo.cl, vas a encontrar y te vas a tentar con todo lo que ofrecen. Pizza libre, crocante masa a la piedra, cervezas artesanales y buenísimas promociones. Los Insaciables Restaurante, el más rico y entretenido de todos. Te esperan en Providencia y también en La Dehesa. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más.
Yeah. Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
En Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
para que nunca pase que un cliente diga:
"Oh, my God, is that a bloody mouse?"
Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial Chile cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Los desafíos laborales de hoy exigen profesionales de primer nivel. En Universidad SEC formamos profesionales que aportan a mejorar la calidad de vida de las personas en su integración e inclusión social, salud, derechos, deberes en los negocios, así como en el aporte y adopción de nuevas tecnologías. Fórmate como profesional de primer nivel en Universidad SEC con matrícula costo cero y mensualidades fijas sin interés. Matricúlate en admisión.usec.cl. Admisión 2019. Universidad SEC, institución no acreditada, autónoma y reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua dosificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Antes era difícil encontrar insumos orgánicos para poder manejar nuestros huertos saludables, sin químicos y sistemas de agricultura que cuidaran el planeta. Hoy día, todos los sistemas de cultivo y las distintas ideas y variables, talleres e inclusiones han ido cambiando. Escúchanos en Planeta Orgánico, vamos a ir hablando de distintos temas de alimentación saludable desde las 11 a las 12 todos los sábados y domingos aquí en Radio Agricultura, la 92.1 o agricultura.cl. Somos Planeta Orgánico, me llamo Paula Casanova y los espero felices a cuidar el medio ambiente y desarrollar modelos de educación diferentes.
Presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta este 28 de diciembre, Día del Inocente. Le hacían bromas allá en Magallanes con esto del Día del Inocente, ¿se acuerda usted
sí,
o no?
Sí, claro.
Uno pedía prestado y pasaba por inocente y no devolvía.
Claro. Y incluso las radios se prestaban para hacer
y
bromas.
Y los diarios
y todo, claro.
¿Creyó que era una broma de Día Inocente cuando... ¿Quién lo llamó para decirle que había ganado el Premio Nacional?
La ministra.
¿La ministra Cubillos?
Sí, efectivamente.
¿Y le dice: "Fabián, usted acaba de ser elegido por una comisión"?
Claro, o sea, en realidad salió alguien por teléfono, me dijo: "Van a hablar con usted". No sabía quién.
¿Pero usted sabía que estaba postulando?
Sí, pero yo estaba esperando una llamada de otra ministra.
¿Ya?
De la ministra de Medio Ambiente. ¿Ya? Porque tenía una reunión pendiente con ella, entonces pensé que era...
¿Por qué tema? ¿Un tema en particular? ¿Usted está colaborando con algo?
Estaba el tema de Puchuncaví, etcétera.
¿Y usted está vinculado a ese tema? Porque ha habido otros científicos que efectivamente se han vinculado. Bueno,
sí,
¿no? El colegio médico
sí,
también
claro.
Ha estado muy pendiente.
Sí, yo he estado involucrado también.
Ya. ¿Y ahí en el fondo qué ha aportado como desde el punto de vista de lo que sabe sobre medio ambiente? ¿Cuál es su mirada de la crisis de Puchuncaví, Quintero y Ventana?
A ver, si esa es una pregunta directa, yo le diría: mire, mi mirada es la siguiente. Usted no puede pedirle a las industrias actuales estándares que no se aplicaban cuando estas industrias se instalaron allí a contar del año 67. No, nosotros no hemos tenido una ley de medio ambiente hasta el año 1994, y a contar de allí uno puede empezar a pedir que se cumplan estándares de emisiones, de gases, de líquidos, etcétera. Entonces hay cosas que la gente olvida, como por ejemplo la planta de NAMI, es muy antigua, y esa planta se ha ido adecuando de a poco a las reglas que cada vez son más estrictas. Por ejemplo, y de hecho son estrictas, pero son se aplican a dos o tres componentes del aire.
Hay varias cosas que ni se miden.
O sea, la mayor parte de las cosas no se mide, sino
no,
que se
lo
mide...
Lo que pasa es que, claro, y además se ha tratado de ir corrigiendo sobre la marcha, porque antes de la última crisis en Quintero, Puchuncaví y Ventana, pasaba que no se medía, sino que cada cierto tiempo, recién ahora, se puso esta medición diaria de solo algunos componentes para tratar de evitar episodios críticos.
Y a cargo del propio personal del Estado, porque las mediciones las hacían las propias empresas.
Se automedían las empresas. No, eso era una locura.
No es una locura porque el Estado no tiene dinero para hacer las mediciones.
Y tampoco el organismo fiscalizador tiene tantos agentes, creo que son como 80.
Claro, o sea, la Superintendencia de Medio Ambiente no tiene la capacidad. A ver, la Superintendencia de Medio Ambiente, la mayor cantidad de las denuncias que le llegan día a día, deben ser alrededor de 300 denuncias diarias, es por ruidos molestos, o por el perro que ladra, o por la fiesta que es demasiado. Y ellos tienen que colar toda esa tremenda cuestión, y entre ellos, qué sé yo, la gente se me está muriendo en Puchuncaví.
Claro.
Y ahí dicen, bueno, a ver, ya vamos a Puchuncaví. ¿Hay camioneta o no hay camioneta? No, no hay. Pero tal servicio sí va a ir. Bueno, vamos con ellos. Ese es el estado de cosas acá. O sea, si nosotros tuviéramos un estado grande, enorme, por supuesto que tendríamos todas estas cosas bajo control. Claro. Pero Chile hace mucho tiempo que escogió tener un estado pequeño, ágil, eficiente.
No,
pero por lo mismo no podemos tener un carabinero en cada esquina para que vigile que la gente no ande más de 50 kilómetros por hora.
¿Qué le parece a usted, a propósito de zonas saturadas, como dice Carla? Tiltil es otro drama, el 70% de toda la mugre y la basura de Chile
llega
va a parar.
La mía, que yo vivo en Vitacura, llega a Tiltil y me da vergüenza. Me da vergüenza que ellos tengan que recibir eso, porque es una municipalidad pobre, que no tiene nada que vender, que no sea espacio para hacer un hoyo.
Un vertedero,
correcto. Ahora, eso vale para Antofagasta, vale para Coronel en relación a Concepción, vale, compadre, las casas para Temuco, las famosas zonas de sacrificio alrededor de cualquier lugar en donde hay una tremenda vigor industrial o lo que sea, alguien tiene que recibir la basura, po.
Claro, pero esto ya se ha transformado en un modelo bien inexplicable, porque además, dentro de esas zonas saturadas todavía hay proyectos en carpeta. Todavía podría ser que zonas que ya están saturadas se sigan saturando. En Tiltil hay un proyecto que ha sido súper polémico, el último que se conoció que se quería instalar, y nosotros tuvimos acá al alcalde un par de veces por lo menos diciendo basta, o sea, no resistimos nada más. ¿Para qué tenemos zonas saturadas si las vamos a seguir saturando? Es como un contrasentido.
Profesor, llegó su café. Gracias. Camila Eger, se la presento, nuestra productora y embajadora.
El problema es que saturada, gracias. ¿Para qué? Porque cuando usted le dice en esta zona saturada, usted lee la letra chica y dice, es saturada para PM2.5, para PM10 y para óxidos nitrosos. Es saturada para, qué sé yo, olor a ácido sulfídrico, que es el del huevo podrido. No está saturada para esa. ¿Por qué no está saturada? Porque no hay norma para
Porque
esa.
Nadie mide si está o no.
Por eso le digo, no hay norma.
Ahora, espérate, ahí no habría ni que medir, ¿eh? Porque el tema de los olores con los lugares absolutamente flagrantes.
¿Por qué pasa eso, doctor, profesor? Porque a mí yo me acuerdo haber estado en, ¿cómo se llamaba la ciudad de los chanchos?
Freirina.
Sí. Imagínese imagínese un país como Alemania. ¿Qué mayor criador de chanchos que Alemania?
Correcto.
Y dígame usted, cuando anda por Alemania, no sabe dónde están los criaderos.
No sabe dónde están.
¿Y por qué? ¿Por qué no hay olor allá?
Pero yo le preguntaría, ¿cuánto vale el kilo de chancho allá? La gente
se invierte
está dispuesta a pagar más caro por tener un producto más limpio y que no afecte a la comunidad en la cual está instalada. Nosotros estamos un poco lejos de eso todavía, pero por lo menos que conste, hasta hace pocos años atrás no había norma de olores. Da lo mismo el olor que usted echara. Pero ahora hay norma de olores.
Ya.
Ahora hay instrumentos para medir olores. Esto es un proceso que está en desarrollo, no es un proceso en que terminó y que uno diga, se acabó el abuso, salió la ley definitiva, que es la ley que acaba con todos estos desórdenes. No es así. Esto es una cosa progresiva, de interacción, porque al mismo tiempo los privados son súper pillos, en el sentido de que, para un privado, Lo que la ley no permite es prohibido, por supuesto, pero lo que la ley no prohíbe está implícitamente aceptado. Por eso que tenemos crímenes de cuello y corbata ahora, de cibercrimen, porque no estaba normado. Usted lo podían agarrar estafando a alguien por internet, pero no había cómo meterlo preso porque no hay una ley que lo condene.
Claro, y muchos llegaban hacia la inversión, regalaban una cancha, un parque, y la gente se queda con eso, tranquilizaban a la gente. Oye, hay tantos temas que hablar con usted que ha estudiado el cambio climático. que ha vivido tantos años en Estados Unidos, ¿qué le parece cuando un presidente de Estados Unidos lo niega?
Me parece tan malo como cuando niegan la muerte de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
El negacionismo a propósito de la ley. Porque es absurdo, es evidente que ocurre. Denos ejemplo de esa evidencia, por ejemplo, acá en Chile, para que la gente lo entienda.
¿Negacionismo?
No, del cambio.
¿De cambio de actitud? A ver, en Chile hay una...
De cambio climático, por ejemplo.
Ah, de cambio climático. Ah, ya. No, eso lo tenemos bastante bien definido.
¿Pero qué puede ser? No sé, que se desmoronen los glaciares en la Laguna San Rafael.
Mucho más que eso. Nosotros en Chile tenemos una descripción de qué es lo que va a traer el cambio climático, región por región. Digamos, macrozona. Sabemos qué va a pasar en las regiones 1, 2, 3, sabemos lo que va a pasar en la cuarta, quinta, sabemos lo que pasa desde Santiago hasta Concepción, tenemos bastante bien cuadriculado el territorio y sabemos en qué lugares va a aumentar la lluvia, en qué lugares va a disminuir la lluvia.
Pero a ver, un ejemplo, o sea, usted nos dice que, por ejemplo, vamos a ver aluviones como el que se vivió en Copiapó, que inundó toda la ciudad, más seguido.
Más frecuentemente, porque una de las cosas que se estima que va a ocurrir es una mayor incursión de aires tropicales que provienen de la cuenca amazónica, tanto de Bolivia como de Brasil, y que van a entrar a Chile. Y esos traen entonces cantidades de precipitación grandes que cuando caen en lugares donde hay poca vegetación, simplemente arrasan con el suelo, y no solo con el suelo, sino que con todas las rocas, y a los seres humanos, por no sé qué motivo, les gusta meterse en los cauces.
Sí. Aunque estén secos. Edificar ahí.
Las civilizaciones se hacen en torno a los cauces, pues, profesor. Cauces.
Entonces, cuando baja el agua, bueno, bajo el agua por el cauce.
El agua es idiota,
la ley de gravedad.
La fuerza de la naturaleza, obviamente. Claro. Los negacionistas dicen que todo esto es cíclico. El presidente Trump dice eso, dice, pero espérese, o sea, los aluviones no son algo nuevo, ya han existido.
Sí, pero eso...
siempre hemos tenido ciclos de mucho frío, de mucho calor, de sequías, de inundaciones. ¿Cuál es
la diferencia? Claro, yo le diría, claro, si yo fuera un negacionista, le diría, mire, ¿sabe qué? Durante la pequeña edad del hielo, entre el siglo XVI y el XIX, hubo 400 años de mucho frío, por ejemplo, cuando se descubrió el estrecho de Magallanes, era durante la pequeña edad del hielo. La gente se moría de frío en Europa, se moría de frío acá. Efectivamente, hubo un avance glacial muy grande durante este medioevo. Y son accidentes climáticos, digamos climáticos, no meteorológicos, climáticos, hablamos de miles de años, en donde efectivamente por la actividad solar se transforma más el agua en hielo que el hielo en agua. Eso pasa. Lo que pasa es que el señor Trump no entiende la ciencia que hay detrás, en que uno descuenta esos hechos. Y lo que la ciencia hace es medir anomalías con respecto al promedio, ¿ya? Esto de que, a ver, imagínense, aquí hoy día en la mañana, cuando usted se levantó a las 5 de la mañana, había 12 grados. Ahora hay 30. Uno dice, a ver, de 12 a 30, esos son 18 grados. 18 grados a mí no me hacen nada, po. Uno dice, bueno, ¿y qué tanto alaraquean? Si estamos hablando de que se va a calentar de aquí al 2100 en 2 grados en la atmósfera. Uno dice, pero ¿qué importa? Bueno, ¿qué importa para nosotros? Que si queremos estar frescos, tenemos aire acondicionado. Pero para una planta que está expuesta afuera a las inclemencias del clima, el que haya mayor temperatura, que a su vez trae asociado mayor evaporación, que a su vez trae asociado menos disponibilidad de agua, es un desastre.
Es un desastre y una especie de efecto dominó que ya el mundo de la ciencia está constatando por un lado, pero también aventurando lo que viene. O sea, he visto informes de la WWF, he visto informes de otras organizaciones que dicen que podría ser que ya nos estemos como sobregirando. La pregunta es, ¿hasta qué punto tú le puedes poner un freno? ¿Puedes ralentizar este proceso? ¿Hasta qué punto todavía lo manejamos? ¿Y hasta qué punto ya nos sobregiramos? Correcto. Y, por ejemplo, esta misma organización y otras dicen, este acuerdo de París de llegar a rebajar las emisiones con un tope de 2 grados está muy pasado.
El tope es 1.5
actualmente. O sea, eso, 1.5, pero dicen está pasado, debiese Correcto. Ser menos, debiese ser uno máximo, debiese haber un nuevo consenso que incluso sea más exigente que el de París, porque ya ese estaría sobregirado.
Ya estamos sobregirados, ya estamos tarde, pero peor es tarde que nunca. Y en ese caso también, lo que pasa es que se había puesto como máximo que el calentamiento de la atmósfera llegara a 2 grados de aquí al año 2100. Faltan 80 años para eso. El problema es que las simulaciones actuales hacen ver que con 1,5 grados más ya vamos a tener problemas muy, muy serios muy, muy pronto. Ya no se trata de esperar hasta el 2100. Yo no voy a estar vivo el 2000, y usted tampoco, ninguno.
Probablemente sí, ahora con... no.
Sabemos, imagínate que descubren la inmortalidad.
Lo dudo.
Ojalá que no, porque no sé qué pensión tendríamos. No habría pensión que resistiera.
No se olvide que las pensiones fueron calculadas para 100 años.
Para 100 años, es cierto, ¿no? Impresionante.
Ahora, esto no es tan ciencia ficción lo que estamos diciendo, en el sentido de que si Chile ha mostrado avance en materias importantes, esta es una. La esperanza de vida en Chile se ha ido incrementando, los niveles de salubridad han ido mejorando.
La mortalidad infantil ya es...
El 100% lógico. De nuestra agua es tratada.
Claro, o sea, realmente en esto Chile ha avanzado un montón y no sé si vamos a llegar a ser inmortales, pero probablemente de acá a que nosotros seamos realmente más viejos, nuestra esperanza de vida va a haber aumentado. Los niños que hoy día están naciendo, entiendo, están naciendo con una esperanza de vida sobre los 120 años. Eso es un tremendo desafío, en todo caso yo no sé cómo se van a sustentar.
Estas esperanzas de vida son funciones matemáticas, que no significa que todos los niños van a llegar a esa edad.
Y son promedios, además.
Hay que tomarlo con pinza.
Ahora, Fabián,
eso.
Si uno ve lo que está pasando, y lo hemos hablado alguna vez en este programa, en otros países, la cantidad de personas que en Japón, por ejemplo, están superando los 100 años, es mucha gente respecto de lo que pasaba anteriormente. Antes, de hecho, el gobierno japonés mandaba de regalo una copa de oro a cada una de esas personas que pasaba los 100 años. Hoy día están mandando una que está... Si es que bañada en oro y en otros casos de plata, porque ya no tiene gracia
para todo el mundo, pasa los 100 años. Uno mismo acá ha ido cuántos cumpleaños de 100 años. Yo he ido muchos cumpleaños de 100 años.
No es tan ciencia ficción, capaz que en algún momento nos convertamos en inmortales. No me gustaría que pasara con nosotros.
Usted habló dijo que sabía lo que iba a pasar en todo Chile. Habló de las aluviones en el norte. ¿Qué va a pasar en nuestra región, en Magallanes, en Punta Arenas? Esa punta de arena va a desaparecer porque se está descongelando la Antártica, ¿no? Se lo dejo planteado, porque ya no quiero un corte.
Ya.
Y nos tenemos que ir también a Casa Maipo para que puedan disfrutar del Cajón del Maipo durante estas vacaciones, durante este verano con estas altas temperaturas. Un poco más arriba de Casa Maipo está Santuario del Río para que ustedes puedan ir. Hay un lodge, un spa exquisito, una piscina temperada, piscina al aire libre. Están ahí, pero al lado del río, así que se pueden hacer también algunas actividades outdoor. Realmente lo vas a pasar muy, muy bien y la gastronomía exquisita. Hay un tenedor libre, un buffet donde puedes comer realmente bien. www.santuariodelrío.cl para que veas todo lo que ofrecen. También te voy a contar que Clínica Everest se ha especializado en tratamientos complejos en materia dental. Por ejemplo, ortodoncia lingual, que son los brackets que van por atrás de los dientes y que no se ven. También coronas, que ellos hacen en solo una sesión mediante tecnología digital. Ellos fabrican la pieza que falta en la misma clínica y no hay necesidad entonces de tener que esperar al laboratorio. También tienen odontopediatría, implantología, entre muchas otras especialidades médicas. Puedes meterte a www.clinicaeverest.cl y revisar todo el detalle. Vamos a la última pausa y ya estamos de vuelta.
¿Te acuerdas de tu primer beso?
Claro que te acuerdas.
¿Cómo fue?
¿Fue incómodo?
¿O fue increíble?
Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Agricultura. Descarga la aplicación de la radio o desde nuestra página web radioagricultura.cl. Estarás en contacto con los programas, noticias, deportes y todo lo que necesites. radioagricultura.cl.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal
tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, pues estamos en los últimos minutos de este trío de 28 de diciembre con el Premio Nacional de Ciencias Naturales, que nos contaba lo que iba a pasar en el norte. Él es magallánico, así que yo le preguntaba qué va a pasar en Punta Arenas en el futuro. Sabemos lo que va a pasar, me dice Fabián Jaksic. No va a nevar probablemente más en Punta Arenas. Qué increíble lo que está diciendo.
Así es, son las predicciones, y en la medida que se van acumulando más y más hechos, estas predicciones fueron hechas hace casi 10 años, cada vez nos encontramos con que efectivamente eso es lo que está ocurriendo, y Punta Arenas tiene un observatorio meteorológico en donde ellos van mostrando cómo van decreciéndola.
Y yo le preguntaba también en el corte, Fabián, así como hay cosas malas del cambio climático, también habrá algo que genere algo positivo. Usted, no sé, le ponía, se me ocurrió, hay viñedos cada vez más al sur, por ejemplo. Le decía yo que en Aysén ya están experimentalmente tratando de hacer vino.
Experimentalmente.
Hay cosas, pero son mayores las malas que las buenas, ¿no?
Son, depende, ¿eh? O sea, Chile es un país muy privilegiado en esos términos.
Porque es muy largo, dice.
Es muy largo, tenemos harto para corrernos hacia el sur. Los viñedos más australes en estos momentos están en la región de la Araucanía, lo cual ya es mucho decir. Antiguamente estaban en la octava región. Ya vamos en la Araucanía, ya irán a llegar a la región de los ríos, de los lagos, de Aysén.
Y de ahí ya se nos caen del mapa.
Y de ahí se nos caen del mapa.
Sumergible.
Efectivamente. Y el problema es que si se derriten los hielos, sube la altura promedio del mar, y si usted va por la costanera de Punta Arenas, dice, pucha, que está bajito esto, realmente si sube un metro
desaparece,
digamos, la avenida esta de circunvalación.
Profesor, un placer haberlo tenido, un gusto. Yo creo que usted debe ser el segundo magallánico que obtiene el Premio Nacional de Ciencias, porque hemos tenido premios nacionales de literatura en otras, pero de ciencias,
el primero.
¿Qué creías tú que era el otro?
Porque es que hay un apellido también croata en la lista cuando inauguramos ahí el Paseo de la Fama de los científicos en
Brencic.
El
MIM. Pero él es de Punta Arenas. No es de Punta Arenas.
Ah.
No. Está Goles, pero él es de Antofagasta.
Es que usted dijo que había sido profesor suyo. Pensé que había sido profesor suyo allá.
Fue profesor mío, pero en Santiago.
Ah, o sea que el primer magallánico premio nacional. Pues Fabián Jaksic Andrade. Premio Nacional de Ciencias Naturales, hablando del mundo que se nos viene, da un poco de susto, fíjese. Vamos a invitarlo otro día a hablar de la guerra del agua, que dicen que va a ser la guerra del futuro. Ya no vamos a pelear por petróleo, por territorio. No. Y las reservas más grandes de agua, ¿dónde están? En nuestra región, en la Patagonia.
Así es.
Bien, pues profesor, muchas gracias. Feliz año, que tenga una buena celebración.
Ya imagínate cómo termina el año contento, semana. Premio Nacional.
Sí, pues sí, tiene razones para celebrar. Un buen 2018, ojalá que el 2019 venga mejor aún. Le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y que descanse el fin de semana
también.
Además. Ya, pues nos vamos. Adiós. Último fin de semana del año, todos preparados ya para celebrar. Si va a manejar, si ya lo está haciendo, si nos va escuchando, por favor, cuídense. Y nos reencontramos el lunes para despedir este trío y este año. Que les vaya estupendo, que tengan una buena tarde. Chao, chao.
en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.